Bien, pues vamos a la palabra para el mensaje de esta tarde. Y me acompañan por favor a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a titular el mensaje de hoy: la perseverancia en la fe. La perseverancia en la fe estará basado en Hebreos 10 del 26 al 39. No creo que alcancemos a cubrir todo el pasaje, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Hebreos 10 del 26 al 39. Leemos la palabra. Dice así: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos permites adentrarnos en este mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Nos disponemos con todo nuestro ser para lo que tú quieres mostrarnos a través de esta enseñanza. De tal forma, Señor, que nos parezcamos más a ti, de que seamos edificados en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía, nos enseña, nos ayuda a entender esto que tú has puesto aquí para nuestra bendición. Te alabamos y a ti te damos la gloria y la honra. Amén. Se ha dicho que la vida cristiana es como una carrera de resistencia. No es una carrera rápida, sino de resistencia. Sin embargo, es de resistencia no porque el correr la carrera completa nos salve, sino porque el permanecer en ella determina quién es salvo desde el principio. Es decir, si alguien es salvo, terminará la carrera. Terminará la carrera. Y a esto se le conoce como la doctrina de la perseverancia de los santos. Sin embargo, y de acuerdo con Sproul, a mí me gusta más el término preservación que el de perseverancia. En realidad, el cristiano es preservado por Dios hasta el final. No tanto porque persevere por él mismo, ya que esto implica un logro personal aparte de la gracia de Dios, Así que el cristiano persevera en la fe debido a la obra de gracia de Dios a su favor. Hablando de la salvación, hay un dicho que dice así: si la tenemos, nunca la perdemos. Si la perdemos, es que nunca la hemos tenido. Hay muchos pasajes que enseñan que los que verdaderamente han nacido de nuevo, que son genuinamente creyentes, continuarán en la vida cristiana hasta la muerte. Es decir, serán preservados hasta el final y entonces irán a estar en el cielo con Cristo. Vamos a ver algunos de ellos. Vamos a Juan capítulo 6. Y nos vamos a desviar por un rato de nuestro pasaje central en Hebreos, porque considero que es muy importante que entendamos esto para poder entender correctamente el pasaje de Hebreos a la luz de toda la enseñanza de la Biblia. Hebreos capítulo 6, versículos 38 al 40. Gracias, Juan. Juan capítulo 6, versículos 38 al 40. Dice Jesús: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice Jesús: los que el Padre me ha dado, no los voy a perder. Todos los que el Padre me diera, dice, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Más adelante, en el mismo capítulo de Juan, libro de Juan, capítulo 10, Juan 10, ahí de los versículos 27 al 29. Dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Todos los que le siguen nunca perecerán, ni nadie se las podrá arrebatar. Nadie. Entonces, la seguridad del creyente está basada en el poder y la fidelidad de Dios, que es mayor que todos, ¿sí? Dios es mayor que todos. Él es sin igual. No hay nadie que tenga el poder, ni siquiera cerca, el poder de Dios. Ni el diablo es igual en poder a Dios. Y muchas veces andamos dándole al diablo capacidades que no tiene y comparándolo con Dios, equiparando el bien y el mal como si fueran dos poderes iguales, para nada. Algunos argumentan que nadie nos puede arrebatar de su mano. ¿Están de acuerdo con eso? Pero que nosotros sí nos podemos soltar de Él. Pero el pasaje dice: nunca perecerán. ¿Sí? Nadie los puede arrebatar de mi mano. Y nadie es nadie, ni siquiera yo mismo. Si yo estoy en Cristo, ni siquiera yo mismo me puedo desprender de Él. Vamos a Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Desde el 37, Romanos 8, 37, Pablo dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice aquí: nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y como les decía, nadie nos incluye a nosotros mismos. En Primera de Juan capítulo 5, hacia el final de la Biblia, Primera de Juan capítulo 5, versículo 13, dice el apóstol Juan: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿A quién le está hablando? A los que han creído en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué se las he escrito? Dice Juan: para que sepan que tienen vida eterna. ¿Sí? Es importante esto, porque no se trata nada más de ver si lo siento o no lo siento. Aquí dice: para que sepan. Habla de una certeza en base a lo que la misma palabra de Dios asegura. Que sepan que tienen vida eterna. Regresando al Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan 3:36. Dice aquí Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, si es vida eterna lo que recibimos los creyentes, entonces es vida que dura ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto? Eternamente. ¿Sí? Eternamente, está hablando de vida eterna. Claro que también dice que el que rehúsa creer será sujeto a la ira de Dios. La secuencia que Pablo usa en Romanos 8, a partir del versículo 30, si vamos ahí, Romanos 8, 30, regresamos a Romanos 8, capítulo 8, Romanos 8, 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí? Esta es la obra que hace Dios. ¿Sí? Vean la secuencia que Él sigue. ¿Sí? A los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Entonces, la obra de salvación está basada en lo que Dios ha hecho. También tenemos como seguridad la garantía del Espíritu Santo. Otra evidencia de que Dios nos guarda seguros por la eternidad es el sello que Dios nos pone. Si vamos a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14... Efesios 1, 13 y 14 dice, en él, o sea, hablando de Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es la garantía de que recibiremos la herencia prometida. El Espíritu Santo nos es dado al momento de creer y no entra y sale como algunos creen. Es permanente en la vida del creyente. Y esa es la garantía, esa es la promesa que Dios nos da de nuestra salvación, hasta la herencia de la posesión adquirida. Ya hemos adquirido algo al momento de creer, y la seguridad de que lo vamos a recibir está en el sello del Espíritu Santo, en esa promesa que Dios nos ha dado. Dios inició una obra en el creyente verdadero y se asegurará de que prevalezca hasta el fin. Y esto es muy importante. Él es el que se asegurará de que prevalezca hasta el fin. ¿Sí? Por eso les decía al principio que somos preservados por Dios. Vamos a ver algunos versículos en Filipenses 1:6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién es el que va a perfeccionar la obra? El Señor. El que comenzó la obra, en el momento que creímos, pusimos nuestra fe en Jesucristo, Él la va a perfeccionar hasta el día de la venida de nuestro Señor. En Judas, versículos 24 y 25, no hay más que un capítulo. Judas 24 y 25 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Sí? Dice, aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria. Entonces, nuestra salvación depende del poder de Dios. Nuestra preservación hasta el final depende del poder de Dios. Pedro confirma esto en Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro 1, del 3 al 5, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y fíjense el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Quién es el que guarda nuestra vida? Es Dios y su poder. Somos guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación. Una salvación que ha sido preparada de antemano por Dios. Entonces, solo los que perseveran hasta el fin han nacido verdaderamente de nuevo. Aunque la Biblia enseña que los que han nacido de nuevo perseveran hasta el fin y con certeza tendrán vida eterna en el cielo con Dios, hay otros pasajes que hablan de la necesidad de continuar en la fe. Vamos a verlos. Juan 8, regresando a Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Ahora sí se oyen, se escuchan las hojas volar de un lugar para otro, ¿no? Juan 8, 31 al 32, dice Jesús, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Fíjense cómo dice en el 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿okay? Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Vamos a ver otro par de versículos y luego vamos a comentar al respecto. Mateo 10, 22. Hablando de las persecuciones venideras, Jesús dice en Mateo 10, 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Okay. Uno más, no porque sean los únicos, sino porque son los que vamos a ver. Colosenses 1, 21 al 23. Dice aquí la palabra de Dios, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Sí? Él es el que nos presenta, Cristo nos presenta delante del Padre, santos y sin mancha. Versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Al parecer estos pasajes que acabamos de leer tienen un condicionante, si permanecen en la fe, si permanecen en mi palabra. Podríamos agregar otros como el pasaje, la parábola de la viña, ¿sí? Y otros. Pero realmente estos pasajes no se refieren a permanecer en la fe como un requisito para ser salvos, sino como evidencia de la verdadera fe. Y hay una gran diferencia en estos dos conceptos. No es un requisito. Es una evidencia del que realmente ha nacido de nuevo. Por ejemplo, en Juan 8, vamos para atrás a Juan 8, después de que Jesús dice en el 31 y el 32 lo que ya leímos acerca de permanecer en su palabra para ser sus discípulos, en el versículo 35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces está hablando, está haciendo la diferencia entre el que es hijo de Dios y el que no es hijo. Y el hijo dice, sí queda en la casa para siempre. Una vez que hemos sido adoptados por Dios en base a la fe en Jesucristo, quedamos como hijos para siempre. Aquellos cuya fe no es real, a la larga dejarán de participar en la comunión de la iglesia, o quizás seguirán, pero al final todo va a ser revelado. Continuar en la fe es uno de los medios de seguridad que menciona la Escritura para el que es verdaderamente cristiano. Se los digo de nuevo, continuar en la fe es uno de los medios de seguridad que menciona la Escritura para el que es verdaderamente cristiano. Si vamos a Hebreos capítulo 3, Hebreos 3:14, dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ahí está otra vez el condicionante, con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. El propósito de esta y otras advertencias es confrontar a los que están pensando en apartarse o se han apartado, que si lo hacen, eso sería una fuerte indicación de que nunca fueron realmente salvos. Y haciendo alusión al pueblo de Israel, dice que no entraron en la tierra prometida por causa de su incredulidad. El apóstol Juan, hablando de los que han dejado el compañerismo de los creyentes, dice en 1 Juan 2, versículo 19, 1 Juan 2, 19, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿habrían qué? Permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No todo el que parece ser es. Y muchas veces, por esos casos, juzgamos y decimos o pensamos que alguien que realmente era cristiano dejó de serlo. Una cosa es de que se enfríe, una cosa es de que tenga tropiezos por aquí y por allá, pero el que es verdaderamente cristiano va a permanecer en la fe, va a ser preservado por Dios hasta el final, porque esa es su promesa. ¿Quién es salvo? ¿Quién es salvo? Es muy difícil determinar quién será realmente salvo. Es más, no nos corresponde hacerlo a nosotros. No nos corresponde juzgar quién va a ser y quién no va a ser. Podemos darnos una idea de quién no lo es por la evidencia externa. Dice Santiago: muéstrame tu fe por tus obras. Hay evidencias. Una persona que no ha sido transformada por el amor de Dios en Cristo reflejará esto en su vida. Su vida va a dar testimonio de que es o de que no es, pero aún así nosotros no podemos determinarlo. Pero no todos los que aparentan ser piadosos son salvos, y esto es importante: no todos los que aparentan ser piadosos son salvos. Hay algunos que tienen una persuasión intelectual, un entendimiento intelectual de la verdad del Evangelio, pero no tienen una fe genuina en sus corazones. El ejemplo clásico es Judas. Judas, el que traicionó al Señor. Por 3 años anduvo con el Señor, al igual que los otros 11 de sus discípulos. Y no había diferencia entre ninguno de ellos. Ni siquiera ellos sabían quién era el que iba a traicionar a Jesús. Cuando Jesús dijo que lo iban a traicionar, no voltearon todos y dijeron: seguramente es Judas, porque lo hemos estado observando y de segurito es él, ¿verdad? Ha dado evidencia de que realmente no es de los nuestros. No. A lo mejor Pedro fue el primero que pensó que él era, a como era de arrebatado. Tres años al lado de Jesús y nadie sospechaba. Si vamos ahí a Juan 6. Juan capítulo 6. Del 64 al 71 dice Jesús: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Él ya sabía y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Pero como les decía, los demás no lo sabían. Y aprovecha la ocasión para recalcar que los que vienen a Él lo hacen solamente por la decisión soberana de Dios. ¿Sí? Es la decisión soberana de Dios que uno es traído a los pies de Cristo. El versículo 65 dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Sí? Pablo, por su parte, también habla de que algunos falsos hermanos se habían infiltrado. En Gálatas 2:4. En Gálatas 2:4. Pablo dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Cómo entraban? A escondidas. ¿Sí? Y en 2 Corintios 11:15 dice: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sí? De que hay falsos, los hay. La palabra lo dice en diversas partes. Ni siquiera la capacidad de llevar a cabo obras portentosas es garantía de que alguien sea un verdadero cristiano. Tal como lo afirma Jesús en Mateo 7, versículos 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, el hacer milagros no es una confirmación de que alguien es un verdadero creyente. Una enseñanza similar se halla en la parábola del sembrador, en Marcos 4, del 14 al 20. En la explicación que da Jesús de la parábola, en Marcos 4, 14 al 20, dice: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyeron la palabra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Todos estos en algún momento tienen la apariencia de conversión y parecen ser verdaderos cristianos. Sin embargo, terminarán apartándose o siendo apartados. Algunos se van a apartar, pero otros van a ser apartados al final. Vamos a Mateo 13. Mateo 13, del 24 al 30, es la parábola del trigo y la cizaña. ¿Sí saben qué es la cizaña? Porque yo no. No, es cierto. Es una hierba que se parece al trigo, pero no es trigo. ¿Sí? Dice Mateo 13, 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué sembró? Buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea, la buena semilla es el trigo, la cizaña es lo que no es trigo. ¿Sí? Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Luego, ¿no? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Sí? Entonces, al final Dios va a separar lo real de lo ficticio, lo verdadero de lo falso. Él se va a encargar de eso. No nos corresponde a nosotros el hacerlo. Pero sí nos corresponde a cada uno de nosotros el estar seguros de nuestra fe. El estar seguros de nuestra fe, el estar asegurados en nuestra fe. Eso sí nos corresponde a cada uno de nosotros. No dar por hecho que soy cristiano nada más porque asisto a una iglesia. Tengo que estar seguro, y la única manera de estar seguro es por lo que la palabra dice y que ya leímos de la seguridad que tenemos en Cristo. Ahora sí, vamos a Hebreos capítulo 10. Esa fue nada más la introducción, ¿eh? Ok, ¿ya se quieren ir? Hebreos capítulo 10, ya leímos ahí del 26 al 39. Vamos a establecer algunos fundamentos y la próxima semana vamos a ahondar en el pasaje. Podríamos titular a este pasaje, esta porción de la Escritura, un llamado a la perseverancia y una advertencia para aquellos que no se han afianzado en la fe. habiendo dejado claro, por un lado, que la salvación no se puede perder, y por otro, que no todo el que se dice cristiano en realidad lo es, entonces estamos listos para revisar este pasaje, que es uno de los pasajes más controversiales de toda la Biblia. Déjenme decirles que esta sección que estamos estudiando de Hebreos, desde el versículo 26 del capítulo 10 hasta el capítulo 12, versículo 29, tiene como tema central precisamente la perseverancia por medio de la fe. Y es importante que tengamos esto en cuenta. Haciendo así un súper resumen de lo que llevamos de Hebreos, el autor se ha dedicado principalmente a establecer la supremacía de Jesús como el único y suficiente Salvador. Con diferentes argumentos nos ha llevado a reconocer que Cristo es superior a todo. Cristo es superior a cualquier sistema religioso, especialmente lo compara con el sistema judío. Pero podemos aplicarlo realmente a cualquier sistema religioso. Cristo es superior. Cristo es el único camino al Padre. Y Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces, llega el momento en que, con todo este antecedente, con todo este fundamento de quién es Jesús, nuestro sumo sacerdote, nuestro Redentor, superior a los ángeles, a Moisés, a los profetas, superior en todo al sistema de sacerdocio levítico, al gran y único mediador entre Dios y los hombres. Eso debe ser suficiente para que nosotros estemos afianzados en Él. Realmente podamos poner nuestra confianza en Él y únicamente en Cristo para salvación. Entonces, esta sección, les decía, el tema central es la perseverancia o la preservación de los creyentes, y está enmarcada por dos advertencias. La primera es acerca del peligro de rechazar al Hijo de Dios. El peligro de rechazar al Hijo de Dios, que en otras ocasiones también el autor de Hebreos anteriormente ha hecho estas exhortaciones. Y la segunda, con respecto a no desechar al que habla desde el cielo, que lo vamos a ver más adelante en el capítulo 12. Y toda la parte central es una exhortación a recordar el pasado y perseverar, imitando a aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Y esto es el capítulo 11 de Hebreos. Una lista larguísima de lo que llamamos los héroes de la fe. Todos aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Y en el clímax de todos estos grandes ejemplos del Antiguo Testamento, Jesús es presentado de una manera poderosa. En el capítulo 12, versículos 1 al 3, llegamos a la parte central de esta serie que hemos estado estudiando en Hebreos. Hebreos 12, 1 al 3 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nuevamente, podemos ver ahí que la carrera cristiana se debe correr con paciencia, es decir, con perseverancia o constancia. Y la clave, como lo dijimos desde el principio, de la vida cristiana es con los ojos puestos en Jesús. La única manera de vivir la vida cristiana es con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como ya dijimos, la perseverancia o preservación de los creyentes está basada en la fidelidad de Dios y en nuestra respuesta por fe a sus promesas. Se vive por la fe en el Hijo de Dios. Si vamos a soportar las aflicciones de este mundo, será únicamente en respuesta a la obra de amor de Cristo por nosotros, quien se entregó para pagar por nuestros pecados. Por eso el autor es muy cuidadoso de poner el fundamento, como vimos en la sección anterior, hace dos semanas, reforzado la semana pasada, los versículos 19 y 25 del capítulo 10. Rápidamente lo revisamos, capítulo 10 del 19 al 25. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice el autor: tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, puesto que Jesús ha abierto el camino mediante su muerte. Él rasgó, al morir Él se rasgó el velo, se dio abierto el acceso al lugar santísimo. Teniendo a Jesús como nuestro sumo sacerdote, acerquémonos, dice, acerquémonos con plena certidumbre de fe, habiendo sido purificados y lavados. Si nos podemos acercar a Él es porque hemos sido purificados y lavados por la fe en su sangre. Mantengamos firme nuestra esperanza y estimulémonos y exhortémonos al amor y a las buenas obras. La persecución y las presiones que los judíos enfrentaban relacionándose con los cristianos o con el cristianismo, así como el aparente retraso de la venida del Señor, continuamente ponía sobre ellos la tentación de regresar al judaísmo, negando a Jesús como el Hijo de Dios. Si no eran verdaderos creyentes, terminarían como Judas, abandonando al Señor Jesús, uniéndose a aquellos que le crucificaron, incurriendo en el rechazo eterno de Dios. Pero si en verdad eran creyentes, permanecerían en la fe, aun cuando debido a su debilidad tropezaran ocasionalmente. Yo creo, dice el autor, yo creo, como lo dice en el versículo 39, que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero, dice, cuidado, cuidado con no estar afianzado en Cristo y solamente en Él como único y suficiente Salvador. Habiendo sido expuestos a la verdad del Evangelio de una manera clara y completa, si aún así deciden rechazar la salvación por su gracia, ya no queda más sacrificio por el pecado. Y eso es, dice, terrible. Enfrentarse a Dios, aparte de Cristo, es terrible. Porque el destino no es otro más que el infierno. Vamos a orar. Los encargados de... Bien. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es también dura, porque nos confronta, porque nos lleva al límite. Pero qué bueno, Señor, que nos lleve al límite de nuestras fuerzas y nuestras posibilidades, para que podamos abandonarnos en ti y solamente en esa obra de gracia que tú has hecho a través de tu Hijo amado. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por esa obra preciosa llevada a cabo en la cruz y mediante la cual nosotros podemos tener la seguridad de la vida eterna. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.